Stormy weather, efectivamente, porque hay fines de semana trufados de lluvia, pero no necesariamente malos. La vida es a partes iguales, alegría y tristeza, pero en todas esas circunstancias se puede poner el amor. Y experta en ponerlo y en acompañarnos y en subirnos la sonrisa es nuestra Carmen Lomana. Muy buenos días, Carmen.
Buenos días, Cristina. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Estás animada este fin de semana?
Yo muy bien. Me encantan los fines de semana. Me encantan.
Claro, pues aquí estamos para alegrar a la gente con nuestro Diego González.
¿Qué tal? Muy buenos días a las dos, ¿cómo estáis?
Ana Huerta.
Hola, Diego.
Hola, hola.
No, aquí estoy, siempre, al pie del cañón. Y a tus pies, Carmen.
Pues vamos con la primera pregunta, que no es de pies, que es de tripilla.
Hola, Carmen. Quería hacerte una pregunta. Hace unos días, la actriz Kate Winslet ha anunciado que en su última serie se ha negado a que le realicen cualquier tipo de Photoshop que la puedan disimular las arrugas que tiene o las curvas. Quería preguntarte qué te parece la actitud de esta actriz y si a ti alguna vez te han hecho Photoshop o qué es lo que tú prefieres. Muchas gracias.
Mírala.
Bueno, yo creo que eso es una opción muy personal. Esta chica pues le gusta que la tengan tal cual, pues me parece muy bien. Ahora un poquito de Photoshop a veces viene fenomenal para igualar el color, sobre todo cuando son fotos importantes. Cuando es una persona que se dedica a hacer cine o a los medios, pues bueno, no está mal. Yo creo que es una opción personal.
¿Y dónde viene bien?
Luego, Carmen, porque Carmen siempre dice la verdad. Porque no hubiese venido otra señora que hubiese dicho, ay, pues no, pues yo tengo el cutis ideal, pues yo jamás. No, y no, no, Carmen dice, pues oye, pues es un recurso más, efectivamente.
Pues de vez en cuando no viene mal, porque está bien un poquito. Yo lo que no aguanto es esos Photoshop que hace, por ejemplo, la revista Hola, que todos conocemos, Isabel Preisler. Ya es más joven que sus hijas en las fotos. Entonces, ese tipo de fotos.
Mira cómo te metes en los piélagos, ¿eh? Mira que eres.
No, digo Isabel o Periquita, o sea, digo esta porque es muy conocida. Entonces, está bien hacer un poco lo que te digo, igualar el color, si han salido las arrugas, suavizar un poquito, sobre todo cuando es portada, es una foto importante de publicidad. Porque esta chica, ¿cómo se llama?
Kate Winslet.
Es una gran actriz, a mí me gusta muchísimo, pero hace publicidad de Lancôme. Entonces, que no nos cuente cuentos de que en las fotos de Lancôme, maravillosas, porque son maravillosas, porque está anunciando crema, no va a salir con unas patas de gallo hasta las orejas. Entonces, todas tienen Photoshop. Eso es lo que me molesta a mí, la hipocresía de la gente. Ahora, si vas a hacer una película...
¿Y dónde has hecho Photoshop tú, Carmen? ¿O dónde te lo han hecho?
Me lo han hecho. Pues mira, hablando de revistas, o sea, en Hola siempre, y salgo, ideal, sales, claro. Cuando haces un reportaje, te refiero, un reportaje, te hacen un shooting, siempre hacen un poquito.
Yo la verdad...
Un poquito y se agradece.
Yo la verdad es que no iba a decir que no, que me quitasen un poquito las ojeras. También lo digo.
Claro,
tú que acabas de salir del útero materno.
Ay, pero yo tengo ojeras porque soy muy blanquita.
Anda, vamos a escuchar la segunda pregunta que nos sube el nivel cultural mucho.
Hola, Carmen. En un par de semanas me voy de vacaciones. ¿Qué dos libros de reciente publicación me recomiendas que meta en la maleta?
Mira, fíjate. Dos recomendaciones literarias. Carmencita.
Carmen.
Hemos perdido a Carmen. Bueno, mientras van recuperando a Carmen, le pregunto a Diego, que es un gran lector, sobre lo último que ha leído y que le ha gustado.
Lo último que he leído ha sido una relectura, porque a mí me gusta de vez en cuando releer algún libro que tengo ahí, y ha sido El Conde de Montecristo. Así que de reciente lectura... Es que es uno de mis favoritos, Cristina.
Qué guay.
Fíjate, las y Ana Huerta seguro que tiene algo que recomendarnos, porque ella misma ha escrito un libro de éxito.
Bueno, de éxito, ojalá tuviese más, pero sí. Yo, el último libro que me he leído, no sé por qué últimamente estoy muy metida en libros de psicología, y es uno sobre el apego emocional, que me encantó, se llama Maneras de Amar, la nueva ciencia del apego adulto.
Bueno,
está súper, súper interesante.
Con el apego emocional, que puede ser verdaderamente una cosa muy desagradable, ¿no?
Tengo muchas ganas, Cris, de leer el último de María Dueñas, que la tuviste en el programa hace poco, el de Sira.
Efectivamente, sí, que tiene de nuevo, nos vuelve de nuevo al Tánger y a la época colonial española, que es muy apetecible. Y aquí tengo uno que, fíjate, todavía no he empezado, de Manuel Calderón, extraordinario periodista de La Razón, que se llama El músico del gulag, que es alucinante, ¿no? Porque hay que ver, siguen saliendo cosas de los campos de concentración, en este caso soviéticos, y de cómo la gente superó situaciones extremas, y realmente merece la pena repasarlas, ¿no? Porque nos olvidamos de los horrores que los totalitarismos nos trajeron a la vida.
Pues sí, la verdad es que sí. Cris, hay otro libro, por cierto, que el otro día tuviste aquí a la autora, Feria, Ana Iris Simón, que es de mi pueblo además.
Muy bueno, también.
Que es el siguiente que me voy a leer, lo tengo pedido.
Bueno, ese es un imprescindible, porque esa chica lo que ha hecho es una revolución. Ella es nieta de feriantes,
sí,
hija de familia manchega, y parte de esa generación millennial, que tiene ahora 30 años, a la que han convencido de que vivir en un piso compartido y no tener hijos y halagar la juventud indefinidamente, viajando entre comillas por el mundo, es el ideal de la existencia. Y ella se ha plantado y ha dicho, pues no, realmente eso es mentira, y nosotros al final lo único que tenemos es una estantería de IKEA y un iPhone, porque no nos podemos pagar nada más, así que esto que nos han vendido es una tontería. Y se ha vuelto a La Mancha y ha tenido hijos, y ha escrito esta novela sobre
pues
su familia, Feria. Ah, ahí tenemos otra vez.
Oye, que me habéis dejado aquí, yo hablando sola como un loro de libros, y yo no sé dónde os habéis ido, de verdad.
Pues hemos recetado nosotros nuestros libros, ¿quieres dar alguno rápidamente?
Bueno, a mí me ha gustado, me parece muy interesante el último de Marta Robles, Pasiones carnales, no sé si lo habéis leído.
No.
Pero
no,
es un libro entretenido para verano y sobre todo que te informa muchísimo. Yo creo que cuando uno lee debe aprender algo también.
Pero ahí te,
¿no?
te serán cosas tórridas las que aprendes.
No, porque esto es las pasiones y la vida de todos los reyes de España, ¿no? De muchos.
Ah, cierto.
Sí,
cierto,
por ejemplo,
cierto.
Felipe II, que parecía que era tan así, tan
estrecho. Uy, tuvo muchas esposas.
Mente,
es que
no, y aparte que era un salido de mucho cuidado para muchas cosas.
Un hombre activo sexualmente.
Luego hay otro que me encanta, que se llama La mujer líquida, también, que son historias de relatos femeninos que son muy interesantes. Otro que me encanta, que es que los tengo, algunos he leído y otros tengo para el verano, el de Maripau Domínguez, La casa de los siete pecados. Interesantísimo. Lo ha sacado y ya va por la cuarta edición.
Ole, 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 ole. Bueno, vamos, ahora viene un sudoku, Carmen, que solo tú puedes resolver porque yo no le encuentro solución.
Uy,
mira.
¿Qué es eso?
Hola, no, buenos días, Carmen. Mira, tengo un problema. Y es que yo voy a ir a una boda. ¿Qué es lo que pasa? Que odio ponerme traje. Es lo más incómodo del mundo. Pero a la vez no quiero ir muy informal porque van a estar ahí mis suegros y no les quiero dar una mala impresión. ¿Qué me recomiendas ponerme? Porque traje, me niego.
Yo no le veo.
Pero vamos a ver.
No
le
yo
veo.
No lo veo en futuro.
Unos chinos y una camisa.
Es porque le resulta incómodo ponerse una chaqueta. Pues si te resulta incómodo, aprende a llevar un traje. Porque va a haber muchas veces en tu vida que lo vas a tener que llevar, probablemente el día de tu boda, ya que hablas de suegros. Luego, en según qué trabajo hagas, también. Entonces, bueno, yo apostaría porque te pongas traje, y si no, pues vete con un pantalón y una camisa. Y si te quieres poner una blazer, es como si llevas un traje. Por eso, también te puedes poner un traje de buzo, de marinista, no sé,
una guayabera,
de algo.
Un traje...
Claro. No, una guayabera no.
Un traje folclórico.
Está bien, pero
por ejemplo,
a los
de la
gallega. Temática.
Se puede poner un vestido también, si no. Más fresquito.
No, como no le gustan los trajes, se ponga esas
por
faldas
eso.
Como llevaba Miguel Bosé. Con una camisa.
O una boda ibicenca no, de estas, ¿no?
Sí, unas bermuditas
de blanco.
Y
bueno,
de blanco.
Pero mira, puedo llevar una camisa y un pantalón, efectivamente, y ya está. Pero no veo yo que sea tan incómodo. Si me dices la corbata y no estás acostumbrado, lo puedo comprender. pero la camisa y la chaqueta no veo yo que sea tan incómoda, pero en fin, además aprende a llevar traje. No,
es
seguro
difícil,
que lo vas
yo ya
necesitar.
Te digo, que quitarte un traje para una boda es difícil. Vamos con la siguiente, que nos quiere meter un poco de marcha en las venas.
Carmen, tú bailas. ¿Qué tipo de baile te gusta? ¿Salsa, el tango, el funky? ¿Quieres aprender alguno? ¡Un saludo!
¡Ay, qué bajo, madre! Este te quiere hacer bailar, ¿eh?
El funky.
Pues nos vamos a una academia, tú y yo, porque siempre nos falta un chico cuando quieres ir a bailar a una academia. Pues me gusta todo, a mí me encanta bailar. Me gusta muchísimo.
Ay, yo lo he hecho tanto de menos.
Yo, pero es que teníamos que ir a bailar, Cristina. Me he enterado de sitios, pero ahora no se puede. Y si no, pero hacemos bailes en casa.
Yo es que es lo único que
regionales.
Cuatro
bailes regionales desde casa.
No, baile regional, la jota y todo eso, no, pero pues nos ponemos a bailar lo que nos apetezca.
¿El
¿no?
tango para sabes?
Yo sí, se lo he bailado. Mira quién baila, le bailo tango.
¡Ay, qué guay!
¡Ay, qué bien! Quieras. Yo quiero que me enseñes a bailar.
Yo también,
tango.
Me apunto
yo bailo
a las clases.
Todo menos flamenco, con lo que me gusta el flamenco.
¿Las sevillanas no las bailas?
Ay, no, yo me veo como una guiri. ¿Qué quieres que te diga? No. Yo no le veo, yo no tengo gracia. Yo, fíjate que tengo gracia bailando salsa, merengue, lo que quieras, cha-cha-cha. Oye, me pones una sevillana y me quedo bloqueada.
Bueno, un par de manzanillas lo arreglan.
Bueno, y ahora vienen a preguntarnos sobre otros seres. Mira.
Hola, Carmen. Estoy pensando en adoptar un perrito o un gatito. ¿Qué adoptarías tú? ¿Tienes mascotas? Adiós.
Pues yo ni perrito ni gatito, porque ahora no tengo. He tenido siempre perro cuando vivía en el campo, pues sí, tenía. Y he tenido gatos. He tenido un gato que se llamaba Bartolo, maravilloso. Siempre eran... Bueno, los perros no, pero el gato siempre era que aparecían por ahí abandonados y son muy graciosos. Yo adoro los gatos.
Ahí es curioso porque mucha gente somos o de gato adoro. O de perro. Tú, por ejemplo, sí. Diego, ¿de qué eres?
Yo
¿de
soy
gato
de perro,
o
claramente.
Tú de perro. Sí. ¿Y Ana?
Y desde que mi hermana no tiene más todavía.
Yo también tengo dos. Uno en
¿y
casa.
¿Y tú de gato
la
o de perro,
es de
Lomana?
Perros, pero es que los gatos no los conocéis, pero el gato, aparte que es muy limpio, muy silencioso, es muy cariñoso también. Pero muy independiente.
Muy
bueno,
suyos.
Depende.
Muy individualista.
Mi hermano y mi cuñada tienen un gato y con ellos es súper cariñoso, pero me acerco yo y vamos, son demonios. Os lo digo en serio. Sí, sí.
Yo tengo gato,
bueno,
y me
también
encanta. Pero
hay
el gato,
perros.
El gato no es que haya que quererlo por su simpatía, Carmen, porque mi gata lo que es una déspota. Pero lo que a mí me gusta, porque ella hace lo que le da la gana. O sea, ella decide. Si tú le dices, ¿quieres un poco de jamón de Yuri? Entonces ella se lo piensa. Y si le apetece, se lo come y si no, se da la vuelta. Y lo hace con una elegancia egipcia que solamente por verla pasearse por la casa ya cambia. Exacto. Parece que es un trozo de selva deslizándose por el pasillo.
Yo te digo que un gato te entretiene simplemente viéndolo moverse.
Viéndolo. Sí,
cómo
estoy de acuerdo.
Se mueve, cómo tiene eso de felino, que es como si tuvieras un pequeño leopardo o pantera en casa.
Sí.
Y luego te decía
qué tranquilidad. Que tranquilidad.
Te decía que los animales se mimetizan con los dueños, así que tú sabrás cómo es tu gato.
¿No? Oh.
Toma ahí.
Toma, madre mía, balazo.
Bueno, y ahora hay una cosa que también tiene que ver con la elegancia o con la falta de ella.
Hola, Carmen. Mira, estoy pensando en hacerme un tatuaje, pero no me llego a atrever por si luego me arrepiento. ¿Tú tienes algún tatuaje? Y si no lo tienes, ¿dónde te lo harías? ¿Y qué te harías?
Esta
un beso y muchas gracias.
Es recurrente porque yo creo que alguna vez sí. Te la han hecho ya.
Sí, ya me la han hecho, ya me la han hecho. No, yo no tengo ningún tatuaje y tampoco tengo un interés especial en tenerlo. Y desde luego, si me lo hiciese, sería en un sitio donde solo lo viera quien yo quiero que lo vea.
¿Sabes? Uy.
No. O sea, en el trasero.
No, por ejemplo, donde termina la columna, en lo que se llama la rabadilla, ahí te puedes hacer un tatuaje bonito, pequeño, no muy pequeño, pero bueno, que no se vea demasiado, o que si estás en bikini se vea solo un poquito, intuición, ¿no? Intuirlo. Pero vamos, no soy yo muy de esta moda de todos tatuados, me espanta. ¿No?
¿Dónde se haría un tatuaje, Diego? Que esto me produce una curiosidad extrema.
Yo es que quizá optaría por lo mismo que ha dicho Lomana. En caso de hacérmelo, que no lo voy a hacer, en algún sitio muy escondido.
¿Y Ana?
No, donde te lo vea quien tú quieres que te lo vea, pero...
No me gustaría
lucirlo. Porque tiene algo de fetichismo el tatuaje, ¿no? O de querer...
Sí, puede tenerlo, sí.
Sí, entonces, bueno, a veces la gente se tatúa cosas que le han que le han marcado en su vida, ¿no?
Por ejemplo, amor de madre.
Uf, por Dios.
Lolo, te amo.
Dios. Uy, madre mía. Madre mía. Yo tengo un tatuaje. Y tengo en proceso dos. Sí, tengo uno en el brazo, muy cerquita de la muñeca. Es una palabra. Y otros dos.
¿Qué
uno
palabra es?
Es breathe. Respira. A mí me encanta. A quien no le gusta que no mire. Y tengo otro que me van a hacer el diseño también en la muñeca y otro detrás de la oreja.
Anda.
No, no, ¿sí? Pues, a la gente muy joven hay un cierto tipo de personas que les encanta y yo lo respeto muchísimo.
Bueno, es que ahora mismo prácticamente es difícil encontrar una persona sin tatuar de las nuevas generaciones.
Yo me hice uno, pero de los que se quita. Con
calcamonía, ¿no?
No, no, me lo hizo un chico con henna y me duró hasta...
¡Ay, qué guay!
Pero yo en henna también
estaba
he tenido.
Casada todavía. Y
en henna me hicieron
casa,
en Yemen y en Yemen, las manos. Me duraron como un mes.
Ah, bueno, pero eso es como, sí, lo hacen para las bodas en Marruecos también. Sí.
También los hay temporales. Tengo un amigo que se lo hizo hace unos años temporal y ahora le queda una cosa rara que no se sabe ni lo que es.
Uf.
Porque se ha ido borrando.
No, no. Ya, es un poco extraño.
El mío me duró un mes y llegué a casa de Ibiza, San Sebastián, y cuando me vio Guillermo, pegó un grito, pero ¿qué te has hecho en el brazo? Digo, es que tenemos una boda mañana y me divertía por provocar. Porque entonces, cuando te digo, no era tan habitual. Claro. Y claro, me fui a la boda con un vestido de Versace maravilloso y el tatuaje en el brazo y me parecía lo más. Y es que era muy transgresor.
A mí me parece súper chulo eso, Carmen.
No, y Versace no está del todo reñido con el tatuaje. Bueno, la última pregunta que sí que me gusta que salga, venga.
Carmen, ¿qué opinas de estar en la playa y se te ponen al lado unos chavales con la música así que no te gusta nada? Claro, tú vienes a la playa a descansar, a tomar el sol, a relajarte.
¿Qué voy a opinar? Que los ahogo.
¡Madre mía! ¡La guerra!
No. Pues que todo depende de la música, ¿no? También.
El perreo, el bacalao.
Pues yo me pongo a bailar con ellos. ¿Qué queréis que os diga? Yo me lo paso bien y ya está.
Pues bueno, entonces no vas a tomar el sol y ya está relajada. Pues te vas al baile y ya está.
Pues sí,
pero
no importa,
tienes razón. Es muy desagradable estar en la playa, que te apetece escuchar el mar y que se te pongan unos ahí con el zapa, zapa, zumba, zumba. Pues bueno, se lo tienes que decir, que por favor o se vayan más lejos, o si no te hacen caso te vas tú, porque tampoco te vas
a poner.
Es
que la vida a veces no solo molesta, sino peligrosa. Fijaos el caso de esta señora de 75 años que ha sido atacada por un oso pardo gravemente. Nos lo va a contar
Asturias
enseguida.
Puede pasar a cualquiera.
En Asturias.
A una amiga mía hace poco se le metió uno en la casa y no vive en un sitio muy salvaje. Por la noche se fue al hórreo, sabes que los hórreos es donde se guarda el grano, el maíz, y ahí estuvo, debió de pensar, aquí tengo yo para todo el invierno.
Pues esta señora, la agresión ha sido muy grave.
Todos horrorizados viéndolo dentro de la casa, porque además era un oso enorme. Bueno, Asturias está plagada de osos. Y salen por ahí, ya, de paseo.
Pues nos va a contar Mirones, nuestro biólogo, qué es lo que ha pasado exactamente y qué posibilidades hay de que nos ocurra en unos instantes. Fernando Mirones.
Hola,
buenos días, Fernando López Mirones.
Más que
muy
de lobos,
buenos días.
Vamos de osos.
Hoy
hola,
vamos de osos.
Cristina, Carmen.
Efectivamente.
Hoy somos unos osados.
¿Por qué?
Ositas. ¿Qué es lo
que somos osados porque vamos a hablar de osos? Bueno, ¿qué ha pasado? Una señora de 75 años atacada por un oso en Asturias. Cuéntanos primero lo que ha pasado.
Bueno, bueno,
no,
bueno, esto...
Que lo, todos creemos que el osito es un animal muy dulce, todos los niños juegan de pequeños, tenemos un osito, y un día lo hablaba yo con Fernando, es que siempre se nos habla del oso como algo muy dulce y muy bueno y muy de acurrucarte, y menudo son.
Así bueno, es, llegan... el oso es quizá el primer animal que conocemos cuando somos bebés, ¿no? Un osito, un peluchito... Y sin embargo, es un animal que es el carnívoro más grande de la tierra, no del mar, pero sí de la tierra, y es un animal que es hasta 300 kilos y los puede superar en algunos lugares del mundo. Bueno, pues lo que le pasó a doña Carmen, que parece ser que, bueno, debemos de decir que está bien, le tienen que operar de la cara, de la boca sobre todo, y de la cadera, pero doña Carmen, de 75 años... pues hace 2 o 3 días salió, como todos los domingos, a dar una vuelta sobre las 21:30 después de cenar, entre la carretera que hay entre Sonande y Llanedo, ¿no? Que es una zona que yo amo, que es entre Cangas del Narcea, es en el Bierzo, es entre Asturias y León, que es un lugar donde siempre he ido a buscar osos y lobos. Por ejemplo, con mi amigo Jesús Vázquez hemos estado ahí muchas veces buscando los osos, porque desde hace muchos años es un santuario. Pues la pobre doña Carmen iba con su grupo familiar, que iba un poquito por delante de ella. Ella, imaginamos que va detrás, calladita, no sabemos si con su mascarilla o no, cuando de pronto, pues un enorme oso, que parece ser por los especialistas que era un gran macho, que, o sea, podía rondar, superar los 200 kilos, salió de una braña, como lo llamamos allí, y se encontró con ella. El encuentro, sin duda, es casual. El oso dejó pasar al primer grupo, se quedó agazapado, y cuando intentó salir, se encontró, desgraciadamente, con doña Carmen, que pasaba en ese momento. El susto de doña Carmen y del oso fue similar, porque el oso se puso en pie. Eso no lo hacen cuando van a cazar, lo hacen cuando se asustan. Y entonces ella gritó, dicen los testigos, que es una de las cosas que no se debe hacer por si os encontráis con un oso. Ella gritó, el oso se asustó y lo que hizo es darle un zarpazo, ¿no? Darle un zarpazo, pero claro, un zarpazo de un animal que de pie supera los 2 metros, puede alcanzar los 3 metros, a una pobre señora de 75 años.
Bueno, perdón, pues con unos dedos y unas cuchillas.
¡Qué barbaridad!
Que ni Eduardo Manos Tijeras, sí, sí. Lo que tienen los osos en las patas.
Claro. Claro, por eso le están haciendo maxilofacial, porque le ha hecho un poco de desastre en la zona de los labios, y pues con el susto se cayó y se rompió la cadera. El oso inmediatamente pues intentó salir. Lo que le pasaba, hemos visto las filmaciones del lugar y las fotos, es la típica carretera de montaña de esta zona, donde hay una ladera por un lado muy pronunciada y abajo hay un río. Veis que siempre están las carreteras al lado del río. Entonces el oso simplemente es que no tenía otra salida. Y cuando intentó escapar, se encontró con doña Carmen y sin duda, pues bueno, es un caso muy raro y es un caso en el cual, hemos de decir que los osos no tienen muy buena vista, tienen muy mala vista. Ellos son todo olfato y oído. Y sin duda doña Carmen iba muy callandita, iba muy tranquilita y él no se dio cuenta de que ella estaba ahí. Simplemente estaban en el mismo lugar en el mismo momento y es un accidente que ocurre muy pocas veces. Es lo que se llama ataque defensivo, ¿no? No es. Entonces, bueno, como siempre que pasa esto con las orcas y con los lobos, hemos hablado, ya el planeta se divide en dos, España se divide en dos, y están los que quieren decir que el oso es un osito de peluche y los que quieren decir que el oso es un asesino en serie. Y realmente la naturaleza, como siempre decimos, no es ni buena ni mala, sino simplemente hace su trabajo. Y la lectura buena es que cuando la conservación funciona y hay más osos que antes, pues es normal que los osos y las personas nos encontremos muchas más veces. Yo, no como le ha pasado a doña Carmen, pero ya me hubiera gustado, cuando iba con Jesús y con otra gente a buscar nuestros osos, haber tenido tanta suerte, porque había muchos menos.
Ya, pero ahora, yo creo que una de estas fieras, si se yergue y te lanza un zarpazo, lo mismo hasta te arranca la cabeza.
Los osos ahora han perdido el miedo, yo creo, porque se meten en las casas. En Asturias yo tengo amigas que por la noche aparecen los osos paseando por el jardín. Se suben al hórreo donde tienen el maíz y lo que tengan, porque intuyen que ahí hay comida. Entonces es complicado, es que te da miedo, aunque no te haga nada, ¿no? Y viste a la señora esta que lo echó, que el oso estaba, que se quería comer o atacar a un perro, y sale una asturiana de estas y le pega un empujón al oso y lo echa para atrás.
Ay, me encanta.
Sí. Lo que ocurre, Carmen, Cristina, es que cuando salen de la hibernación, aunque en esta zona en España a veces no hibernan, justo empieza el celo y entonces salen con muchísima hambre. A ellos les gusta mucho en esos casos irse al lado de los ríos a pastar, y los machos sobre todo recorren mucho sitio buscando a las hembras. ¿Y qué pasaba? Que antes los pueblos estaban rodeados con un perímetro de huertas, de campos, donde siempre había alguien trabajando. ¿Qué pasa ahora? Que ya apenas casi toda esa zona se dedica a ganadería, ya no hay tantas huertas. Entonces ese perímetro de seguridad que tenían los pueblos ya no existe. Digamos que pueblos como este, que es un pueblo que tiene 30 habitantes, están prácticamente metidos en el bosque, cosa que no ocurría ni antes de la Edad Media. Con lo cual, los osos, que son muy olfativos y se levantan con mucha hambre, van buscando sobre todo las zonas de basuras y las zonas donde ellos creen que pueden encontrar cosas. Pero siempre, siempre huyen de las personas. Yo he estado en sitios donde los osos son realmente peligrosos, ¿no? Como en Yellowstone y como en zonas de Estados Unidos.
Ah, se estaba en Yellowstone, el parque del oso Yogi.
Claro. Sí, el parque del oso Yogi, y justo donde se me ocurrió preguntar por el oso Yogi y casi me matan, porque realmente tuvieron que abolir al oso Yogi, puesto que le pasaba lo que decía Carmen, que la gente creía que los osos eran buenos. Llegaban allí los niños y decían, ¡ay, mira, es Yogi! Y intentaban dar un emparedado a un oso grizzly de 300 kilos, que después de comerse el emparedado se comía al niño y después se comía al padre. O sea, en esa zona desde 1960 tuvieron que prohibir que nadie diera de comer a los osos, porque es por esta maldita moda de que los osos son buenos y no les tenemos miedo, y que los lobos son malos, por ejemplo, como hablamos otro día, o los tiburones. Y sin embargo, los osos han causado muchísimos más problemas.
Pero es
en
que
esta
el dibujo
zona
animado,
del mundo.
Acuérdate que Yogi se dedicaba a robarles las cestas de la merienda a todos. Entonces es que
claro,
era entrañable.
¡Bubu! ¡Hola, Bubu! Iba siempre Bubu. Y claro, esto de la imagen de los animales es muy peculiar, porque hace que les tengamos miedo o no. Es que realmente no tiene ningún sentido. Este animal es gigantesco. Y sí que hay que decir que en España los ataques son muy raros.
Oye, ¿y para qué sirve tener osos? Porque a mí, particularmente, que soy muy conservacionista, me alegra muchísimo que volvamos a tener osos y lobos, pero veo también las dificultades. ¿Para qué sirven los osos?
Pues bueno, los osos, fíjate, desde Don Fabila, el hijo de Don
Pelayo. Lo comió un oso, Fabila.
Lo comió. Cierto, fue en Cosgaya, en Cantabria, fue en Asturias, y en el libro de la Montería de Alfonso XI, ¿no? Y ya desde el siglo XV, es un animal que no solo es parte de nuestro bagaje cultural, sino que es que además el coexistir con grandes carnívoros produce siempre un enorme atractivo turístico. En un lugar donde hay osos, la posada del oso, el museo del oso, el hecho de que el oso esté allí es un lujo increíble. Fijaos que el último oso en las Islas Británicas lo mató un romano. Desde entonces ya quisieran los británicos tener un solo oso por allí. Es decir, es una riqueza que produce grandes beneficios, pero es que además es una riqueza biológica y una riqueza histórica. ¿Qué pasa? Que a veces pues el coexistir con grandes carnívoros tiene un precio, ¿no? Igual que vamos a África a ver leones o vamos a otros lugares a ver elefantes. Esto realmente es algo muy poco frecuente, y lo que hay que tener es unas ciertas medidas y un poco de cuidado.
Ya.
Pero
de todas formas me imagino que lo que dice Carmen, controlarlo del todo imposible, la coexistencia entraña riesgos.
Que tiene que haber, se los podemos mandar a los británicos, les mandamos un camión de osos y que los ponen allí, ¿no?
De momento solo tenemos unos 350 en esa zona y unos 70 en Pirineos. Pero bueno, yo creo que hay una cosa interesante, porque esto va a volver a ocurrir. Sabíamos que esto iba a pasar. Es una cuestión de entropía, de que si hay más osos y más personas, pues se van a encontrar, ¿no? Hombre, cuando uno da un paseo por esas zonas es mejor ir hablando, ir haciendo ruido, porque los osos cuando te oyen se van, no los llegas ni siquiera a ver. El problema es como le pasó a la pobre Carmen, que es que se lo encontró de improviso, ¿no? Hay que llevar también a los perros atados, porque el perro lo que hace es atacar al oso y te lo trae, porque se viene hacia ti y te lo trae. Ha pasado en varios casos ya. Sin embargo, cuando el perro va atado, él sí que te da el aviso, porque ladra. Ladra y avisa al oso y te avisa a ti. Estos encuentros son siempre fortuitos. No dejar restos de comida cerca de las casas, que es una costumbre que tenemos muy mala, que antes no existía. En Yellowstone, por ejemplo, los osos han sido capaces de entrar en coches y dentro de las tiendas de campaña, cosa que, por ejemplo, no hace casi nunca un león. Hemos estado en África muchas veces y el león, rondando con una simple tela, no se suele atrever a romper nunca eso. Sin embargo, los osos sí. Otra costumbre es seguirlos. La gente ve huellas o ve cosas y dice, ¡ay, qué bonito el oso! O incluso los ve y se quiere hacer un selfie con él. Eso es una barbaridad. Es decir,
¿cómo
que...
te vas a hacer?
Que sí, nos está
volviendo
locos.
Hola, buenos días, señor oso. Espere la que me voy a hacer una foto con usted.
Que la gente dice, si tú simplemente dices, mira, eso al oso ya le pone nervioso. Lo que hay que hacer es, mira, quedársele mirando, ir tranquilamente hacia atrás sin perderlo de vista y hablando suave. Ellos detectan perfectamente el habla suave. Y decimos, mira, pepe, el oso se pone nervioso. Se pone nervioso, tiene sus esbarditos.
O sea, por ejemplo, ir retrocediendo con sangre fría, recitando lentamente a Rabindranath Tagore, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
Pero eso pasa con los perros rabiosos también. Cuando un perro te va a atacar, como salgas, te tienes que quedar parado y mirarle a los ojos y como diciendo, oye, que estate quieto, ¿no?
Bueno, pues sobre cómo minimizar agresividades vamos a hablar ahora a continuación, Fernando, porque creo que han tenido una bronca Ponce y Ana Soria, el torero y su joven novia, y bueno, vamos a ver por dónde va esto, que a mí me tiene muy intrigada. Fernando López Mirones, mucho cuidado con los osos y gracias por habernos avisado de cómo hacerles frente.
Yo que tengo una casa en Asturias, no sé, igual me veis en los periódicos este verano.
Tú aprende a Rabindranath Tagore. Un aullido. Adiós, Fernando. Adiós. Madre mía, Enrique Ponce y Ana Soria han protagonizado su primera bronca frente a las cámaras. Ana Huertas, cuéntanos qué ha pasado.
Pues a ver, las imágenes las llevan en exclusiva la revista 10 Minutos y en ella pues podemos ver al torero y a su novia en medio del campo con las caras descompuestas. Se les ve bastante enfadados, la verdad, y haciendo aspavientos. Sobre todo Ponce, que era muy expresivo, se le ve muy expresivo y que no paraba pues de ir detrás de su novia intentando que entrase en razón. No sabemos por qué discutían. Pero bueno, la pelea ha ocurrido en un momento pues en el que se habla bastante sobre la situación sentimental de la pareja después de que Ponce borrase su Instagram y días antes de reencontrarse con su exmujer Paloma Cuevas en la comunión de su hija.
Así pero eso no es así. Esas fotos son de hace 2 meses, no son de ahora.
¿Las de 10 minutos?
Las fotos de la bronca.
Pues...
sí.
Pues mira, no se está hablando ahora de ellas. Vamos, la sacan en exclusiva
bueno, porque
como
ha coincidido
algo...
con la comunión y con, entonces ya enlazan porque como que Ana quisiera ir a la comunión, cosa totalmente absurda porque no procede, ni ella quiere ir a la comunión ni viene a cuento. Entonces, bueno, pues noticias que se van generando sin tener un fundamento.
Hombre, parece me dice Ana Huertas, que Ana Soria lo ha desmentido, o el que esté en mal, ¿no?
Sí. Sí, después
que no es cierto, es que está bien, o sea, me parece muy bien que la haya desmentido Ana Soria, porque no es cierto.
El pasado en la Plaza de Toros de Navalcarnero de Madrid, cuando fue el fin de pasado a ver torear a Ponce, dijo que están muy bien y que no había ido a corridas anteriores porque tenía exámenes.
Efectivamente. O sea,
que claro, su ciencia de los ruedos no tiene que ver con ningún tipo de animadversión. Y ahora quiero escuchar a Lomana en su opinión sobre Rocío Carrasco, que ha vuelto al plató y ha respondido en directo tras el final de su docuserie. Cuéntanos qué ha pasado y luego nos comenta la Lomana, porque sus comentarios son sabrosos.
A ver, después...
Mira, entras en Twitter y vas a ver lo que ha pasado y lo que opino.
Desde la mitad de la docuserie no aparecía Rocío Carrasco en directo, ¿no? Lo ha hecho ahora, en el último episodio de este programa, y bueno, ha hecho balance de todo. Estuvo el miércoles por la noche en los estudios de Mediaset y declaró que después de esta experiencia se siente liberada, escuchada y creída, y también bastante orgullosa de ella misma, sobre todo por el trabajo emocional tan fuerte que ha tenido que hacer sobre la relación con sus hijos. Dijo que no conoce cómo han reaccionado a lo que han contado, ni siquiera sabe si lo han escuchado y que no sabe si ahora que ha terminado pues está más cerca de ellos o no, pero que el siguiente paso al parecer lo tendrían que dar ellos. Ahora sí, también ha dicho que su intención es que le escuchen en la sala judicial. Y bueno, hace unos días, por cierto, veíamos unas imágenes cuando se cumplían los 15 años de la muerte de Rocío Jurado, de Rocío Carrasco y su hija en Chipiona, en el mausoleo, pues llevando unas flores y al parecer sufriendo un ataque de ansiedad.
Ojo que esas imágenes en la tumba de la madre se filmaron y se retransmitieron. O sea, en definitiva eran objeto de compraventa.
Esto es una vergüenza, como no se ha visto hace mucho tiempo. Porque esta señora, por decirle algo, ha ido a montar el numerito al panteón de su madre, del que no había vuelto, según dicen, por lo menos al cementerio, a Chipiona. Ayer hubo gente de Chipiona que me llamó y me han dicho que había ido a los bares y a otras cosas, en otros momentos, no ahora. 14 años sin ir a ver a su madre al cementerio. Y aparece ahora con una cohorte de cámaras, de periodistas, con un show, claro, bajo pago previo, porque todo esto son intereses, ¿no? Me parece una falta de respeto tan grande a su madre, a su familia, al cementerio, a Chipiona, que no aguanto que esta mujer se haya creído que es la Adalid de las mujeres maltratadas. Me parece una falta de respeto al maltrato de la mujer. Me parece una falta de respeto.
Más
y han
claro
entrado
agua,
en un bucle todos, en un bucle en esa cadena, que como tú vayas allí y digas, ay, la más mínima cosa que no estás de acuerdo, es que te echan del plató, te ponen verde, pero qué esquizofrenia, pero qué locura es esta.
En la
es
calle, ¿cómo está la cosa,
opinar?
Ana Huertas? ¿Cómo siente la población, la gente, esto que está pasando? ¿Cómo lo percibís vosotros?
A ver, no sé. Yo la verdad es que tampoco lo veo muy claro, sinceramente, toda esta historia. Y a mí yo comentándolo, pues típico, con amigos, compañeros, me han llegado de todo. Gente que se lo cree más, gente que no se cree absolutamente nada, gente que también ve un poquito de interés económico.
Diego,
pero Ana, ¿tiene
criterios sobre
si
esto?
No es creer.
No criterios.
No es creer.
Es que, Cristina, yo no lo veo y mi círculo, por lo que sé, tampoco, no lo comentamos en ningún momento. A mí me huele a que están estirando el chicle, incluso puede haber hasta segunda temporada de
sí,
todo
sí.
esto.
Sí, no, va a haber sobre la familia Mohedano. Va a haber sobre la familia Mohedano.
No, con la familia Mohedano no, ella también, y supongo que los
sí,
Mohedano también.
Pero que hablará
yo lo
sobre
único
ello,
que quiero
supone.
Es oír a su hija, porque esta señora, ya no ha podido poner en peor situación a sus hijos, especialmente a su hija, la ha estigmatizado. No ha querido contestarla, dice que no está preparada. En fin, o sea, es que qué madre. O sea, aquí nadie ha cuestionado si había estado maltratada o no, si había sido una buena o mala esposa. No, lo que cuestionó España en un momento dado es que ella no era una buena madre, porque llevaba 12 años o no sé cuántos o 14 sin ver a sus hijos. Que no, eso no es normal. Porque estos niños también han podido tener un arrebato en un momento determinado cuando era menor de edad. Y no tendría que haber sacado ahora toda esa historia y todos esos documentos. Pero todo esto está guionizado. Es incluso algo muy político. Cuando digo político, todos sabéis a qué me refiero. Entonces, no sé, o medio España está ciega.
Hubo reacciones políticas. Al primer episodio,
sí,
al menos.
Bueno, que es sí, que hemos tenido
claro,
llamadas de
claro,
las altas instancias al
claro,
programa. Bueno,
pero es que,
los
claro,
que están siendo
es que
por el
no
contrario.
No quiero hablar mucho, pero hay ahí unos intereses creados políticos enormes. O sea, Pedro Sánchez dicen que la llamó. Yo no me lo puedo creer, porque es que ya sería el colmo. Pero imagínate, o sea, llama a la Rocito a invitarla a tomar el té, pero no llama a ninguna de las personas que han sufrido con el COVID, han perdido familias, a las personas que han tenido ataques terroristas de sus socios, Bildus and Company, eso no llama, pero es que es todo.
Bueno,
digo,
y mientras
bueno,
estos hacen el espectáculo, los que se llevan muy bien, por lo visto, son Bertín Osborne y Fabiola, que a pesar de su separación, pues tienen una relación muy grata y muy educada por mor de sus hijos, me imagino, fundamentalmente, Ana.
Sí, en una entrevista Hola han salido juntos durante la fiesta benéfica de su fundación, la que tienen juntos, y bueno, la expareja ha hablado de cómo se encuentran. Anunciaron su separación amistosa en enero, pero siguen siendo familia. En esta entrevista podemos podemos leer que aún se tienen mucho cariño, mucho respeto por lo que han construido juntos y bueno, que desean lo mejor, o sea, se desean lo mejor el uno al otro. Y también nos cuentan cómo se organizan con Carlos y con Quique, sus dos hijos en común, que bueno, que van a pasar una temporada en Sevilla con Bertín cuando terminen las clases. Y en, mira, sí, mira, en la fiesta benéfica.
Ejemplo social, porque sí, la verdad es total, que separarse y mantener la cordura parece bastante difícil. Y dos bodas son sorpresa de las que hay que hablar, Ana.
Sí, la primera, la de Ariana Grande, la cantante de 27 años, que se casó el pasado 15 de mayo con Dalton Gómez, que es un agente inmobiliario de propiedades de lujo. Llevan saliendo algo más de un año, o sea que poquito. Y bueno, a la boda asistieron solo 20 personas. La celebración tuvo lugar en la mansión de Ariana Grande, que compró el año pasado por 6,5 millones de dólares, ¿vale? Se la compró a la presentadora Ellen DeGeneres. Y nada, se encuentra en Montecito, que está en California, muy cerca de la casa de los duques de Sussex, de Meghan y de Harry. Y que, por cierto, el vestido del artista lo llevó Vera Wang, o sea, lo diseñó Vera Wang. Y el velo estaba inspirado en el velo que llevaba Audrey Hepburn en la película Funny Face. Y
gracioso el hecho de que se haya casado Boris Johnson, 54 años, ¿sí?, primer ministro británico, que, digamos, cultiva siempre la imitación de Churchill y no se parece, es como un huevo una castaña, entre otras cosas porque...
Pero cumpliría... Si parece primo de Trump, además tiene una cara de enloquecido y unos pelos.
Este ha hecho hat-trick, ¿no?
Sí, sí, es la tercera boda. La primera católica.
Bueno,
la,
debe
las
ser
dos
un
las
Latin
anglicanas.
Lover. Bueno, más que Latin lover, un playboy. O sea, porque yo no sé,
mira,
ya
ha cambiado de religión también. Sí, esto no lo sabía. Cuéntanos.
Sí, sí, sí. Pues se ha casado con Carrie Simons, que tiene 23 años menos que él, y la boda ha sido católica en la Catedral de Westminster. Las otras dos anteriores habían sido anglicanas, efectivamente.
Ah, y entonces como no se casaban ya más, dijo, me cambio de rito y así estos me admiten.
Oye, madre, pero la novia, ahora ya mujer, debe ser una mujer de una valía bárbara para haber conseguido todo lo que ha conseguido con este, que debe ser bastante indomable. Por la pinta que tiene y lo que dice.
Pero cuando dices conseguir, dices casarte con él.
Casarse y que se case como cristiana, como católica.
No, porque le convendrá a él también políticamente, ¿no? Digo yo que... ¿Eh? Que también le conviene a Boris Johnson como digamos cultivar una imagen pública relativamente conservadora, ¿no? No vivir ahí.
Bueno, cuando dices conservadora te dices por el matrimonio, que claro, se case, pues sí. Pero yo te digo que los anglicanos son muy, tienen muy arraigada su religión. Es muy difícil que un anglicano se
pues
haga
a este
católico.
Lo mismo le da 8 que 80. Pues bueno, sí, pues con esto nos vamos. La verdad que ya me ha subido el buen humor, querida Carmen Lomana. Te lo agradezco extraordinariamente. La verdad que en esta sección de los sábados tenemos cada vez más seguidores. Muchísimas gracias, amiga, y seguimos adelante con el programa. Nos vamos
gracias
a las noticias.
A
adiós, Carmen Lomana.
Adiós.